Cope Andalucía.
Amigas y amigos, bienvenidos a la Almazara de Cope Andalucía.
Andalucía Serie Oro, un programa de Cope Andalucía para profundizar en el apasionante mundo del aceite de oliva virgen extra. Andalucía Serie Oro, Cope Andalucía.
Terminó la cosecha en los olivares andaluces. Molinos y almazaras apuran las aceitunas con los últimos aceites de este año, que han estado tintados con las barricadas en las autovías, las tractoradas y el enfado de los olivareros por el bajo precio que reciben en origen por un producto de tan alta calidad. Hoy en Andalucía Serie Oro vamos a dejar que desde la Sierra de Cazorla, Ana García Zamora, nacida en 1929, abra este programa contando cómo era la recolección en su juventud.
La recolección fue entonces ya cuando el olival estaba, la aceituna para coger, pues entonces ya iban tres o cuatro personas y yo, y entonces ya pues con la marea dándole palillo, se tapaba el suelo, para luego el mantón se ponía y entonces ya ahí se cubría el suelo, pues entonces ya con una vara dando palillo. ¿Qué hacía cuando lo cogía? Pues a la fábrica. Había allí, estaba el camión, un tractor, y de allí iba el tractor, y el tractor iba pues a la fábrica, a la cooperativa, así que tenemos.
Un fragmento de audio que se puede encontrar en el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, pues como doña Ana, variando el aire con la palabra, desde Jaén y para toda Andalucía, llega una nueva edición de Andalucía Serie Oro. Ángel López es el maestro molinero y de redes sociales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andalucía. Buenas tardes, Antonio. Hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a comenzar con el diccionario del aceite que nos acerca cada semana Ernesto Medina Rincón. De ahí, ¿dónde vamos? Nos iremos a Málaga para conocer los aceites de oliva virgen extra que se hacen en Málaga, que
son con sabor a Mediterráneo.
Con sabor a Mediterráneo, incluidos en el paraguas de la Diputación Provincial de Málaga, con sabor a Málaga, y vamos a hablar con el vicepresidente de la Diputación. De la Diputación de Málaga nos iremos a la Diputación de Jaén para hablar de oleoturismo. ¿Qué te
parece?
Para
hacer turismo por las campiñas y por las serranías, donde se puede disfrutar de este maravilloso bosque olivarero.
Y luego, pues igual que cuando vamos a disfrutar de un buen almuerzo con la familia, con los amigos, con quien quieras, pues
hay que gustar.
Nos gusta tener un sommelier que nos diga qué vino es el ideal para cada plato. Bueno, pues el Centro Olivar y Aceite ha puesto en marcha unos cursos de cata de aceite de oliva virgen extra para profesionales de la hostelería, para que cuando llegues a la mesa también te digan qué aceite tienes que maridar con los distintos platos que vas a saborear.
Los saberes y los sabores del aceite de oliva, y además vamos a descubrir la finca más grande del mundo, ¿no?
Sí, señor, la finca más grande del mundo, 24.000 kilómetros cuadrados.
Que se dice pronto.
Se dice pronto.
Todo esto y mucho más en
Andalucía Serie Oro. Comenzamos.
Momento de echar un vistazo al diccionario del olivar con Ernesto Medina Rincón.
Don Ernesto, ¿qué palabra nos ocupa hoy?
Capacha, que vamos a ver si establecemos también relaciones entre el olivar y el esparto.
Sea bienvenido, proceda cuando quiera.
Eran reliquias de otros tiempos que colocó bien visibles en la entrada de la casa el día que su padre le dijo: a partir del lunes te encargas tú de las olivas. Sin más traspasos de poderes. Hubo de buscar en los armarios aquellos dos objetos que le recordaban las mañanas de invierno en que su padre se iba al campo mientras él se quedaba remoloneando en la cama antes del colegio. Oía la despedida de su madre: José, en la capacha llevas tortilla de patatas, rábanos, pan, salchichón y naranjas. Su padre metía la navaja, el pañuelo de hierbas que le serviría de servilleta, y la cerraba entrelazando los dos nudos de cuerda. Llenaba la damajuana de agua. El esparto del que estaba hecha la capacha y que protegía el cristal verde de la damajuana tenía la misma aspereza y suavidad que las manos con las que acariciaba las mejillas de su madre antes de darle el beso de despedida. Cada vez que vea la capacha y la damajuana, se acordará de que las olivas las plantó su padre.
Esto es Andalucía Serie Oro.
Como siempre, de la mano de la Interprofesional de los Aceites de Oliva de España.
España es líder mundial en producción de aceite de oliva. De hecho, es motor de nuestra economía y le da mucha vida a nuestros pueblos. Y si no, que se lo pregunten a la cuenca alta del río Guadalquivir.
Perdona, ¿como cuenca alta del río Guadalquivir que eres, te imaginas a ti misma sin el aceite de oliva?
Pues no, la verdad es que no.
Confirmado. ¿Y tú? ¿Te imaginas tu mundo sin aceite de oliva?
Ángel López, si yo te digo que me cuentes o que me digas algún sabor de Málaga, ¿qué me dices?
Bueno, pues podría decirte tantos, querido Antonio, podría decirte tantos,
sabor
pero
a
sobre
mar,
todo...
Sabor a espeto, sabor a montaña, ¿no? Y también aceite de oliva.
También aceite de oliva. Muy buenos aceites de oliva, que están todos también bajo el paraguas, bajo la marca de Sabor a Málaga, que son productos autóctonos precisamente de la provincia de Málaga y que son un verdadero espectáculo. Yo estuve en diciembre en Málaga, estuve viendo precisamente un mercado de Sabor a Málaga y allí me sorprendió la gran cantidad de aceites de oliva virgen extra que también, de los que también disponen, y todos de una calidad realmente espectacular.
Aceites de oliva virgen extra con sabor a Mediterráneo. Juan Carlos Maldonado es vicepresidente de la Diputación de Málaga y responsable de esa marca, Sabor a Málaga. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, gracias.
Bienvenido a Andalucía Serie Oro. Bueno, cuéntenos, porque Sabor a Málaga es una marca que tiene muchas caras y tiene muchas posibilidades, y una de ellas es, obviamente, saborear los aceites de esa provincia.
Sí, en efecto. Bueno, la marca Sabor a Málaga es una marca reconocida desde el punto de vista de la promoción de productos agroalimentarios de nuestra provincia de Málaga, y efectivamente pues el aceite aquí con 100.000 hectáreas de olivar dedicado a la producción de aceite, pues evidentemente tiene un peso bastante importante y dentro de Sabor a Málaga, pues yo diría determinante, ¿no?
Además, ustedes están empeñados en el trabajo de promocionar estos aceites. Recientemente premiaban a los mejores caldos de la campaña.
Sí, hemos hecho una convocatoria para premiar a los mejores aceites de la provincia. Esta ya es la 19 edición y de alguna forma lo que se pretende es pues valorar los mejores aceites de la campaña 2019-2020, tanto por profesionales del sector como por la restauración, y para que también por críticos gastronómicos, ¿no? Para que los aceites premiados puedan tener ese apoyo, ese respaldo del premio, que irá en su etiqueta, y nosotros pues haremos promoción, y sobre todo la intención de estos premios no es otra que, además de promocionar, situar a nuestro aceite en el mercado la mejor posición posible.
Uh-huh. Don Juan Carlos, lo mismo que en Jaén es la picual, el producto, digamos, estrella o la aceituna estrella, en Málaga es la ojiblanca, la verdial de Vélez, ¿no?
Sí, en Málaga prácticamente la ojiblanca pues es el 15% de la producción de Andalucía, y la verdial de Vélez también importante, ¿no? Es cierto que la verdial de Vélez, pues, además es la zona de la Axarquía, con ese sabor afrutado y dulce, y con pueblos pues como Periana, Río Gordo, La Viñuela, el Alcaucín, que es donde mayor producción tiene. No hay que confundir tampoco esta verdial con la verdial de Badajoz, pero que sí tiene una singularidad específica en la provincia de Málaga. Y la ojiblanca, pues, importante, he dicho, un 15% de la producción de Andalucía está aquí en nuestro territorio, y evidentemente también pues una variedad muy implantada. Y también quiero destacar la manzanilla loreña, ¿no? Que además de producir un aceite espectacular, es una aceituna usada mucho en mesa, con un sabor muy, muy característico, muy compatible con la dieta mediterránea, y que además pues tiene denominación protegida, ¿no? Por tanto, gozamos de distintas variedades, la lechín también de Sevilla, nevadillo, es decir, que una riqueza importante en la oferta de nuestros aceites en la provincia de Málaga.
Además, con estas aceitunas se hace un aceite de oliva muy especial, muy singular, con una dulzura muy particular.
Sí, esa es una de las notas más importantes, ese dulzor, y también tengo que destacar el esfuerzo que también, además del sabor, se está haciendo por parte del sector para hacer más atractivo el producto de cara también a la restauración, porque la sensación muchas veces del consumidor no radica solo en el sabor, que evidentemente es importante, sino también en la experiencia completa que este producto, en un mundo tan globalizado y tan competitivo, pues le da ese valor añadido el envase, también la presentación, en definitiva todo lo que hace a un producto singular dentro del mercado, ¿no?
¿Y cuántas marcas, ya por último, vicepresidente, tiene Sabor a Málaga de aceite de oliva virgen extra?
Bueno, dentro de Sabor a Málaga contamos con la presencia de 47 almazaras. La verdad es que importante esa apuesta y esa implicación de este sector dentro de Sabor a Málaga, pero nuestra vocación es seguir aumentando el número. Sabemos que hay alguna dispersa, pero también es cierto que la gran mayoría, digamos, prácticamente me atrevo a decir el 80%, pues ya están vinculadas a Sabor a Málaga, y en ese sentido decir que dentro de esta marca promocional creo que el aceite ya tiene una madurez importante en cuanto al beneficio que aporta pues este esfuerzo de Diputación para que nuestro producto agroalimentario, en concreto el aceite, pues esté reconocido y esté valorado y sobre todo que tenga salida en el mercado.
Andalucía es rica en sabores y también en aromas y, como no, en aceites de oliva. Y en este caso hemos querido conocer los aceites de oliva virgen extra de Málaga y lo hemos hecho con el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, don Juan Carlos Maldonado.
Gracias, don Juan Carlos. Un abrazo. Damos un salto inmediatamente para irnos a la ciudad patrimonio de la humanidad, la renacentista Úbeda. Ahí está el centro del olivar y del aceite de oliva. Vamos a conocer una serie de catas que para profesionales de la hostelería se van a impartir en este centro para convertir también a los sumilleres expertos en vinos, en sumilleres y expertos en aceite de oliva virgen extra. La responsable de este centro es Soledad Román. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué importante, ¿no? Que lo mismo que nos recomiendan un buen vino, pues por el plato que vamos a degustar, que también sepamos maridar, que también sepan enseñarnos a maridar un buen aceite en un restaurante.
Por supuesto, es un proyecto, ¿no?, cuyo objetivo principal, pues como su nombre indica, ¿no?, es formar, ¿no?, a los profesionales de la hostelería y el turismo, básicamente. Queremos, ¿no?, pues formarnos en aceite de oliva virgen extra, poner en valor este producto y también, ¿no?, un poquito valorizar y contribuir, ¿no?, a la figura del sumiller de aceites también en mesa, la atención en mesa. Creemos, ¿no?, que un producto tan importante, ¿no?, como el aceite de oliva virgen extra para Andalucía, pues debe también, ¿no?, ser, ¿no?, merecido, ¿no?, y ponerse en valor y esa atención y explicación en mesa. Queremos, ¿no?, es importante, y teniendo en cuenta pues que si nosotros, cuando se sienta nuestro comensal, nuestro turista en nuestra mesa, sabemos transmitir, sabemos crear cultura, sabemos informar, también, ¿no?, estaremos creando nuevos consumidores, por supuesto. Estamos educando y a la vez fidelizándonos futuros consumidores. Estos cursos pues llevan dos enfoques. Hay un curso básico, principalmente, que son de 8 horas, de una sesión, una jornada de un día. Pues un poquito, ¿no?, lo que pretendemos, ¿no?, es unos conocimientos básicos sobre aceite, pues un poquito, ¿no?, que sepan transmitir las clases de aceites, explicarle a sus comensales ante cualquier pregunta. Es decir, todo esto, si nosotros sabemos dar respuesta, va a contribuir mejor a la imagen, ¿no?, de nuestro destino, por supuesto, y de nuestro negocio. Vamos a explicarles también, que conozcan un poquito cómo la elaboración del aceite, esos factores que pueden influir en las características sensoriales de los aceites. Van a conocer los atributos positivos y negativos de los aceites para que también los puedan explicar ante las preguntas de sus clientes. Vamos a hablar también del marco legal de hostelería, de la elaboración de una carta de aceites para que esos comensales, ¿no?, también puedan disfrutarla, ¿no?, y cuando lleguen a un restaurante también se encuentren que pueden pedir entre sus platos, disfrutar, ¿no?, sensorialmente de una degustación de aceite. Y ese sumiller pues debe ser también saber, ¿no?, esa pequeña explicación. Pretendemos, ¿no?, pues que un poquito conceptos básicos, le hable un poco de las variedades, características principales de esas variedades que le pueda servir en mesa, de esos usos de esas variedades, de dónde se cultivan y sobre todo inculcarle a la gente pues que igual que para cada tomamos un vino para cada plato, también aprendamos, ¿no?, a armonizar un aceite para cada plato. Un poquito, pues decirle, mira, este aceite un poquito más suave, con estas connotaciones más frutales, un poquito más dulce, pues vamos a usarlo, ¿no?, pues para este postre, para este pescado blanco, este aceite un poquito más intenso, como una variedad picual, pues vamos a hacerlo para una ensalada, vamos para una carne, es decir, un poquito, ¿no?, eso es lo que se pretende básicamente. Y luego ya vamos a desarrollar otro curso más especializado, que ya consta de 25 horas, Ese curso se va a impartir en 3 semanas diferentes y bueno, ahí vamos a profundizar un poquito más, ¿no?, también en la calidad del servicio, en organización de bodegas, de aceite, la gestión de stock, un poquito más en cata hedonista, en cata también en premios, y sobre todo también se va a trabajar aquí más con cocineros profesionales el tema de maridaje, de slow cooking, armonización de platos con aceite.
Soledad, estos cursos están abiertos a cualquier profesional de la restauración de cualquier punto de Andalucía.
Por supuesto, son cursos abiertos a todo, principalmente, lógicamente, un proyecto que se pone en marcha ahora mismo en la provincia de Jaén, con el objetivo, ¿no?, de formar, ¿no?, a nuestra provincia, pero bueno, se abre, está abierta a todo profesional de hostelería, tienen preferencia. Y bueno, además son cursos pues gratuitos. Cursos con los mejores profesionales. Podría también destacar a algunos de los participantes que van a estar en los cursos, los mejores especialistas en el mundo del aceite de oliva virgen extra, como contaremos con Brígida Jiménez, Maripaz Aguilera. Vamos a contar también con técnicos de la denominación de origen de Sierra Mágina, Segura, de Cazorla, técnicos también del Centro de Interpretación, Mercedes Uceda de IADA Ingenieros. Uh-huh. Van a participar también Cantina La Estación, grandes cocineros de aquí en nuestra provincia, Marco Reguera. También destacar que en este curso de 25 horas hemos incluido también como novedad también la comunicación en la hostelería. Y va a haber también una sesión por una experta en marketing y comunicación también. Yo creo que es importante contemplarlo, ¿no?, y el saber comunicar, porque hoy en día, ¿no?, pues el que no está en las redes y no sabe comunicar, pues la verdad es que no existe. Comentar también, y yo creo que es importante también, que este proyecto también ha sido apoyado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. También hay una sesión en la que van a participar también ellos. Vamos a tratar un poquito también el marco legal en la hostelería.
Muy bien, pues Soledad, por último, los interesados, ¿qué tienen que hacer?
Pues para inscribirse pueden llamar directamente a nuestro teléfono 953-75-5889 o bien lo pueden hacer a través de nuestra página web www.centroolivariaceite.com. Ahí hay una pestaña, ¿no?, que le pueden ahí pincharán y hay un desplegable en el que aparecen ya la información con la guía didáctica de los 2 tipos de cursos, con la inscripción, ¿vale?, que se descarga, la pueden rellenar y mandarla al correo que viene allí. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que son cursos interesantes, cursos gratuitos, y bueno, pues yo creo que van a mejorar mucho, ¿no?, la atención en su sala y yo creo que es muy positivo y pues nada, que corran para apuntarse.
Gracias, Soledad, por estar hoy con nosotros en la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros siempre.
Y ahora, con la Diputación Provincial de Jaén, nos vamos de oleoturismo con su presidente, Francisco Reyes.
Esa apuesta por el turismo de interior que estamos haciendo desde la provincia, especialmente nuestros empresarios con infraestructura y servicios de calidad, hay que buscar la esencia, hay que buscar la calidad, pero también hay que buscar la diferenciación. ¿Qué nos diferencia con otros territorios de interior que apuestan por el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo monumental? Pues nos diferencia esos 66 millones de olivos, que es ese paisaje que rodea cualquier rincón de la provincia de Jaén. Todos los territorios pueden tener patrimonio, lo tienen, pero si quiere ver a alguien mejor renacimiento del sur o un buen renacimiento en medio de 66 millones de olivos, tiene que venir a la provincia de Jaén. Si alguien quiere visitar un parque natural, son muchos los que hay en España, ¿no?, pero en medio de 66 de olivos puede hacerlo en los 4 parques naturales que tenemos en Jaén. Uno de ellos es el de Cazorla sobre la Villa, el más grande de España y el segundo más grande de Europa. Si alguien quiere ver castillos y atalayas, la mayor concentración, en medio de 66 millones de olivos, no le queda más remedio que venir a Jaén o disfrutar de nuestra gastronomía. Por eso vimos que ese mar de olivos, ese inmenso océano de olivos, podría ser el elemento diferencial con respecto a otros territorios, que es lo que se le queda en la retina a todos aquellos y aquellas que vienen a la provincia por primera vez, que cruzan de Peñaperros o entran por el Levante o entran por el sur de Andalucía y ven ese inmenso paisaje repleto solamente de pueblos blancos, de ciudades y también de olivares, ¿no? Acompañado, por supuesto, complementado por nuestros parques naturales.
Y ahora llegan las curiosidades de Juan Vilar.
Es un tema recurrente el tamaño de las explotaciones, tanto olivareras como en todos sus sentidos, agrícolas en general, ¿no? Hoy vamos a hablar de posiblemente la finca más grande del planeta. Esta finca se llama Ann Creek Station y está en Australia, justamente al lado de Adelaida, que es una de las ciudades, la cuarta ciudad más importante del país australiano. Esta explotación, esta finca, tiene del orden de 24.000 kilómetros cuadrados. Son aproximadamente pues la cuarta parte de Portugal. O sea, una sola finca, una sola explotación supone la cuarta parte en superficie de Portugal, o es aproximadamente, citando otro país, tres veces más grande que Chipre. O sea, existen unos señores, que ahora hablaremos de ellos, en Australia, que tienen una finca, tienen una explotación que es tres veces más grande que Chipre, por citar un país, y la cuarta parte en superficie de un país que no es pequeño, como es el caso de Portugal. Utilizando Andalucía, pues sería también aproximadamente la cuarta parte de Andalucía. O sea, por supuesto que es mucho más grande que Jaén, es mucho más grande que Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente para tener una idea, hay fincas en el planeta más grandes que en nuestra provincia. Como he dicho, se llama Ann Creek Station y en la actualidad es propiedad de alguien que no va a ser familiar. Es propiedad, el titular de la explotación es un tío de Nicole Kidman, que como los oyentes saben, pues es también australiana. ¿Y por qué hablo de esta finca? Bueno, pues hablo de esta finca porque en cierta parte se cultiva el olivo. Es muy pequeña, es la zona australiana en la cual se cultiva olivar. Como he dicho anteriormente, está cerca de Adelaida, donde gracias a la influencia del río Murray se cultiva parte de olivar en la zona sur. Y bueno, pues simplemente tiene una pequeña almazarita, aunque no se puede considerar que es una explotación olivarera, porque es una porción muy pequeña en la cual se explota el olivo, pero quería que los oyentes tuviesen en consideración cuál es la finca, la explotación más grande del planeta, y poner en situación cuando alguien nos comenta que tiene una explotación grande. Posiblemente sea más pequeña que esta, completamente seguro, y tener en cuenta que existe una explotación a nivel internacional que triplica la superficie de Chipre, que supone aproximadamente la cuarta parte del país lusitano y que aparte es la cuarta parte de nuestra comunidad autónoma Andalucía y supera con creces la provincia en la cual vivimos, Jaén o cualquier otra, como puede ser Sevilla, Córdoba o Granada. Buenas tardes.
Andalucía Serie Oro.
Qué bello es vivir.
Recogiendo qué gerundio. Cada mochuelo
a su olivo. Ahora llega un soplo de aire fresco a la tarde de COPE con
Verónica Ruiz.
Y Andalucía al natural. Hasta adiós, la semana que viene. Adiós.
Luego. Toca desbandarse. Abrid paso, mochuelos, que llega mi turno. Un saludo una semana más de Verónica Ruiz.
En COPE Andalucía comienza Andalucía al natural. Con la colaboración de la Diputación de Almería.
Este martes vamos a hablar de la agricultura más natural del mundo desde Berlín, donde se ha celebrado Fruit Logística, la feria de referencia mundial del comercio hortofrutícola. Subiremos a las cumbres más altas de Andalucía. Descubriremos cuáles son los alimentos no aptos para congelar y saborearemos galletas y panes con microalgas marinas. Antes, atendemos al meteorólogo José Antonio Maldonado, director de Tiempo.com, que nos habla hoy de borrascas y anticiclones.
Andalucía al natural.
Hola José Antonio, ¿qué tal? Adelante.
Buenas tardes, Verónica. Bueno, oímos hablar muchas veces de borrascas y anticiclones, que son una cosa y la otra. Las borrascas son sencillamente centros en los que la presión es baja. Se forman pues en forma de círculo habitualmente, y en el hemisferio norte, en el nuestro, las borrascas, el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los anticiclones es lo contrario. El viento gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Las borrascas no siempre pero cuando coinciden borrascas a nivel de la superficie terrestre y en las capas altas, pues se produce inestabilidad atmosférica y en consecuencia pues situación de precipitaciones, de vientos fuertes en ocasiones. Si la borrasca es solamente en superficie y no se corresponde con lo que hay en las capas altas de la atmósfera, pues entonces la borrasca puede pasar desapercibida, aunque sean relativamente profundas, pero tiene que haber consonancia entre lo que ocurre en el suelo y lo que ocurre al nivel aproximadamente de 5.000-5.500 metros, que es donde se generan fundamentalmente los meteoros. Y en los anticiclones, pues también ocurre lo mismo. Puede haber un anticiclón a nivel de la superficie terrestre y, sin embargo, en las capas altas haber una borrasca, y entonces, a pesar de que la presión esté relativamente alta en el suelo, pues se producen precipitaciones. Pero tiene que haber también, como digo, concordancia entre lo uno y lo otro. Si hay anticiclón en el suelo y borrasca en altura, entonces sí se pueden producir precipitaciones, si no, no. Y bueno, eso es lo que genera pues las lluvias cuando se producen.
Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar.
¿Has degustado alguna vez microalgas marinas? ¡Atento! Investigadores andaluces del Grupo de Investigación Biotecnología de Microalgas Marinas, junto con científicos de la Universidad de Lleida y del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, han incorporado por primera vez dos nuevos tipos de microalgas marinas y han evaluado su potencial como ingredientes innovadores en panes y galletas saladas. Se trata de microalgas Tetraselmis y Nanochloropsis, creo que lo he dicho bien. Esta última, una cepa autóctona de Andalucía, de la Bahía de Cádiz, que ya dispone de permisos para su comercialización en productos alimenticios. Gabriel Acién es profesor de Ingeniería Química y conoce muy bien este estudio del que estamos hablando. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con esto se demuestra que la biomasa de estas dos algas es compatible con el resto de ingredientes que se utilizan, por ejemplo, para elaborar repostería, como es el caso de los panes y galletas.
Sí, existen otras microalgas que ya se están incorporando en diversos productos alimenticios, sobre todo en pastas, en cremas, y estas microalgas son espirulina y clorela, pero la novedad de este estudio es que hemos puesto a punto también aplicaciones en este campo agroalimentario con dos nuevas variedades de microalgas.
¿Cómo es la textura y el sabor?
Pues hemos hecho pruebas y catas con personas, consumidores que han evaluado estas propiedades organolépticas, y la verdad es que el sabor es un pequeño ligero toque a mar, y es una textura muy análoga a los productos convencionales, con lo cual la aceptación por el consumidor ha sido muy buena.
El color, imagino que verdoso.
Sí, un poquito verde, pero también por eso hemos hecho incorporación en cremas vegetales, que ya tienen un color verde por los vegetales que se usan en ellas, y también hemos visto que la aceptación por los consumidores en cuanto a ese sabor a mar, en cuanto a un aroma así marino, pues es bastante positiva.
Pues yo creo que esto va a revolucionar el mercado. No sé si podemos considerar las microalgas marinas como un colorante natural y un alimento nutricional.
Sí, bueno, colorante evidentemente sí puede ser. Tenemos algas que pueden ser verdes, otras tenemos que son rojas, naranjas, pueden dar color, y para eso se están usando ya en diversos productos, incluso colores azules con la ficocianina. Pero quizá lo más importante de las microalgas es que aportan nutrientes y compuestos con valor nutricional añadido a los alimentos. Así le conceden mejoras en las propiedades antioxidantes, mejoras en las propiedades por contenido en ácidos grasos poliinsaturados, anticolesterol, etcétera.
O sea que los beneficios para la salud son unos cuantos.
Sí, sí, ese es el principal objetivo. No solo modificar el color, la textura, sino producir o obtener alimentos que tengan propiedades mejoradas respecto a las propiedades a los alimentos convencionales.
Y Gabriel, ¿sería una buena idea para sustituir, un porcentaje de harina por estos ingredientes marinos?
Se puede hacer, pero nuestro objetivo, como digo, no es reemplazar la harina de cereales, que es muy nutricional y muy importante, sino complementar, añadirle pequeñas cantidades de microalgas que aporte esa mejora en el valor nutricional de los alimentos, que sean también alimentos mejorados pues para personas que tengan ciertas carencias en su dieta o que necesiten un aporte adicional de este tipo de compuestos beneficiosos.
¿Los consumidores que lo han probado, qué opinan?
La verdad es que ha sido curioso porque pensábamos que iba a haber un rechazo a ese color verde en el pan, pero no, lo han visto como un atractivo no es un color verde muy intenso, y sobre todo también el sabor un poco diferente. Quizás los consumidores estamos buscando siempre productos distintos, no repetir los mismos sabores, las mismas texturas, pues ha dado lugar a que haya habido una aceptación muy buena por parte del consumidor.
¿Puede tener buena salida en el mercado? No sé si hay empresas que se estén interesando por estas microalgas marinas para incorporar en sus productos.
Sí, la verdad es que la aplicación de microalgas en alimentación es una de las vías fundamentales de uso. Ya hay varias empresas en España y en Europa, bueno, todo el mundo, que lo están haciendo, y lo que se está buscando es nuevos productos, hacer nuevos alimentos con incorporación de microalgas que ya estén aprobadas legalmente o las que están a punto de aprobarse por la Unión Europea para que se puedan incorporar este tipo de alimentos.
He leído que en España hay 3 microalgas que solamente se pueden comercializar. ¿Cuáles son y de dónde se obtienen? ¿De qué zonas?
Bueno, las microalgas que están aprobadas en Europa para uso en alimentación son espirulina, clorela y dunaliela. Estas especies se producen en fotobioreactores, en unos sistemas de producción controlados y cerrados, y se producen en todo el mundo, con lo cual se pueden comprar producidas en España, producidas en Italia, producidas en Estados Unidos o en China. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestro grupo de investigación es desarrollar sistemas de producción de estas microalgas en las que podamos producir otras variedades diferentes. En paralelo, las empresas están poniendo en marcha los protocolos de aprobación de esta biomasa, de estas algas, por parte de la Unión Europea, siempre garantizando que sean productos saludables y seguros para los consumidores.
¿Aquí en Andalucía dónde se encuentran?
Bueno, hay una empresa muy importante aquí en Andalucía, que es Fitoplancton Marino, que se encuentra en la bahía de Cádiz, que lleva muchos años ya produciendo microalgas para consumo humano. Ellos han sido responsables de uno de los procesos de aprobación de este tipo de algas, en concreto Tetraselmis, y están también ahora luchando por la aprobación de nanoclorosis como cepa para uso alimentario. Hay otras empresas como Necton en Portugal, hay otra empresa que es española y portuguesa, Boogie Power. Sí, hay varias empresas aquí en nuestro entorno geográfico que están trabajando en este tema.
Pues Gabriel Acién, profesor de Ingeniería Química, muchísimas gracias por descubrirnos el potencial de las microalgas marinas. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo a ustedes.
Andalucía al natural.
Andalucía ha estado en Fruit Logística en Berlín, la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo. Atención al dato, Alemania es el primer mercado para la expansión hortofrutícola de Andalucía con unas ventas de casi 1.500 millones de euros en el último año. ¿Y cuál es el producto estrella? Pues el pimiento, que ha desbancado al tomate, ahora en segunda posición. En tercer lugar se sitúan las fresas. Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos son los principales destinos de las ventas del campo andaluz. Y la provincia que lidera la exportación hortofrutícola de nuestra comunidad es Almería. En sus invernaderos se cultiva sabor para después exportar salud a todo el mundo, la mejor medicina, la más natural y deliciosa que podamos encontrar. Y la marca Gourmet, creada por la Diputación Provincial de Almería, Sabores Almería, ha estado en Berlín para ampliar su difusión internacional. Andalucía al natural ha sido testigo de ello y hemos podido conversar con el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y con el diputado de Promoción Agroalimentaria, Antonio Jesús Rodríguez. Ambos se acercaron al set de COPE Andalucía. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Bueno, misión cumplida. ¿Cómo ha ido la feria, la frilogística? ¿Qué balance hacéis?
Fue un balance muy positivo. Creo que Almería ha brillado con luz propia y a una altura impresionante. Y dentro de eso, la marca Sabores Almería, de la Diputación Provincial, pues ha hecho un trabajo impresionante de posicionamiento y de inicio de una andadura internacional, de promoción internacional de nuestros productos, que va a ser muy positiva para Almería.
Bueno, la verdad es que nosotros hemos podido ver que la Consejería de Agricultura, a través también de la Diputación, en este caso la Diputación Provincial de Almería, pues ponemos en el mercado, ponemos en la internacionalización, ponemos vida, ponemos salud, ponemos dieta mediterránea, ponemos productos gourmet, ponemos alimentación y ponemos salud. Creo que es fundamental y es un objetivo que tenemos que seguir trabajando.
Sabores Almería traspasa fronteras, siguiente parada, Núremberg y después París, Antonio.
Así es, vamos a Nuremberg, vamos a París, iremos también a Italia, vamos a sacar la marca Sabores de Almería fuera de España, nos van a acompañar nuestros empresarios y estoy convencido de que vamos a tener muy buenos resultados. Vamos a ayudar a esa medida transversal que afecta a toda la Diputación y a esa orden que nos dio el presidente de trabajar por la despoblación y de luchar por las empresas que precisamente las de Sabores de Almería, muchas de ellas, están ubicadas en los pueblos más pequeños de la provincia.
Se ha demostrado que dos motivos principales por los que cada vez consumimos más frutas y hortalizas son, primero, por salud y segundo, por el sabor. Dos factores de los que pueden presumir, sin duda, Ángel, los productores almerienses, ¿verdad?
Por supuesto, los productos de Almería son calidad, los productos de Almería son sabor. Almería ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Cuando un consumidor nos demanda un tipo de producto determinado, los agricultores almerienses saben adaptarse. Llevamos muchísimos años adaptándonos a las dificultades, a los obstáculos que los mercados internacionales nos ponen, y siempre salimos con nota, cum laude.
Le preguntamos ahora al diputado de Promoción Agroalimentaria. Sabemos que Sabores Almería es un sello de calidad al que cada vez se están sumando más y más empresas agroalimentarias. ¿Qué ventajas dirías tú que tienen para ellas formar parte de este paraguas?
Fundamentalmente podemos completar aquellas acciones de promoción a las que individualmente no podía llegar cada una de las empresas. Las empresas grandes tienen sus departamentos de marketing, tienen sus estructuras de promoción y tienen sus inversiones en promoción. Lo que viene a hacer la Diputación a través de Sabores Almería es complementar los esfuerzos que hacen las pequeñas empresas que no pueden llegar a eso. Somos al final una plataforma de promoción de los productos pertenecientes a la marca Sabores Almería.
Bueno, creo que os vais con muy buen sabor de boca de esta feria, ¿eh?
Sí, yo creo que es evidente que las sinergias que genera las distintas empresa de forma unida, de forma conjunta, llegaremos más lejos. Siempre se dice que de forma individual puede que llegue más rápido, pero de forma conjunta siempre llegaremos más lejos. Es el objetivo de la Diputación Provincial de Almería, es el objetivo de Sabores Almería.
Gracias, Ángel, gracias, Antonio, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía al natural.
Es hora de acercarnos
al Supercope. Cope.
Y tras realizar nuestra compra semanal, esta tarde vamos a despejar dudas sobre la congelación de los alimentos. ¿Cuáles se pueden congelar? ¿Es bueno recongelar comidas descongeladas? Menudo trabalenguas. Bueno, en casa todos tenemos un congelador y no solo sirve para llenarlo de ultracongelados y almacenar helados. Puede sacarnos de unos cuantos apuros y ayudarnos a evitar el desperdicio de comida. Debemos aprender a sacarle el máximo rendimiento y nuestra nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, nos va a ayudar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, ¿qué tal? Bueno, antes de entrar en materia me gustaría hablarte un poco de la historia de la congelación, porque el ser humano ha intentado desde la época de la prehistoria conservar los alimentos y lo hacía recogiendo la nieve y guardándola en cuevas. De esa forma, tapadas con paja, guardaba los alimentos y así no se echaban a perder. Hasta 1748, el escocés William Cullen no inventa un congelador bastante primitivo y ya sienta las bases de lo que sería una congelación ya de alta calidad como la que tenemos actualmente.
¿A qué temperatura debemos poner el congelador?
Para saber si el congelador está a una temperatura correcta, tenemos que revisar la estrella o directamente, si está en formato digital, la temperatura. Como mínimo, debe de estar a menos 18 grados o menos temperatura. Menos temperatura sería menos 19, menos 20, hay que recordar que son números negativos. Es cierto que muchos congeladores contienen estrellas, son congeladores a lo mejor un poquito más antiguos y tienen estrellas. ¿Qué tenemos que buscar? Que tenga con por lo menos 3 estrellas, aunque lo ideal sería que tuviera 4 estrellas. ¿Qué significa cada estrella? Bueno, pues cada estrella significa que el congelador va a congelar menos 6 grados. Por lo tanto, un congelador de solo una estrella, que probablemente nadie tenga uno así, solo congela a menos 6 grados. Esta congelación es como demasiado liviana. ¿Qué ocurre con esta congelación? Pues que vamos a formar cristales de hielo demasiado grandes que van a romper la estructura de nuestro alimento. Por lo tanto, es mejor congelar a menos temperatura porque se va a congelar de una forma más rápida y los cristales de hielo van a ser de un tamaño mucho menor, con lo cual la estructura del alimento no se va a modificar tanto y organolépticamente va a ser muchísimo mejor.
Y al grano, María Dolores, ¿qué alimentos no son idóneos para su congelación y por qué.
Los productos que vamos a enumerar a continuación no son recomendables o susceptibles de congelar, no porque pongan en jaque la seguridad alimentaria, sino porque al congelar vamos a perder sabor y textura. Y si tuviera que poner el número uno en alguno, algo que no debe de ser congelado, esa sería la patata. Va a perder textura, no va a estar rica. Tampoco deben ser congeladas las verduras que se van a consumir en crudo. Van a perder turgencia, van a perder textura, va a parecer que están mojadas y muy pochas. No es buena idea, al mismo tiempo, congelar una hierba aromática. ¿Por qué? Pues porque ese aroma va a ser muy, muy bajo en comparación con la hierba aromática fresca sin congelar. Hay otro producto que no debe ser congelado siempre y cuando tenga la cáscara, que es el huevo. Sin la cáscara sí se podría congelar, pero no con la cáscara.
¿Hay más?
Hay otro tipo de productos que no deben ser congelados y esas son las emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Bueno, una emulsión es una mezcla de dos líquidos que no se mezclan entre sí, como por ejemplo el aceite y el agua. Sabemos que cuando los mezclamos tienden a separarse. La mayonesa o la nata están formadas tanto por agua como por grasa. Son una emulsión de grasa en agua. Entonces, ese tipo de productos no deben ser congelados, como la leche, que ya sabemos que tiene tanto una parte acuosa como una parte grasa, la nata, que tiene todavía más proporción, no es lo mismo si es para cocinar que si es para montar, pero igualmente tiene una parte acuosa y una grasa, y la mayonesa. Son emulsiones de grasa en agua, esas no deben ser congeladas. Por contra, hay otro tipo de emulsiones que son las emulsiones de agua en grasa, como la mantequilla, que sí pueden ser congeladas.
Para congelar podemos utilizar tuppers.
Cuando congelemos debemos de usar un envase adecuado, un envase que sea apto para congelación, si puede ser rígido, o si se usa una bolsa de plástico que no tenga ningún agujero por donde pueda entrar el frío y dañar el alimento, porque esto puede causar quemadura por congelación. Los envases más recomendados serían aquellos de forma cuadrada o rectangular, porque van a hacer que aproveche más el espacio en mi congelador.
Gracias por tu ayuda. Una semana más, María Dolores. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Verónica. Que pases una feliz semana y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Andalucía al natural.
Hoy nos hemos propuesto coronar 4 de los 8 techos de Andalucía. Vamos a hacer senderismo con nuestro guía Ricardo Frías del Club Alpino El Lagarto de Jaén en las cumbres más altas, porque Andalucía no solo puede presumir de playas vírgenes, paradisiacas, también de las montañas más espectaculares. Coge la mochila, ponte las botas, lleva brújula y el teléfono móvil con suficiente batería, porque nos vamos a disfrutar del paisaje más bello que te puedas imaginar. Además, nos vendrá bastante bien respirar un poquito de aire puro. Filo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vero.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los picos más altos de las provincias andaluzas?
Bueno, pues tenemos un proyecto que es muy bonito, que se está haciendo ahora mucho, que se llama 8 provincias, 8 cumbres, o los 8 techos de Andalucía, y consiste en hacer el pico más alto de cada provincia. Hoy podemos empezar por el pico Bonales, de la provincia de Huelva, que está situado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Pico de Arauche, con una altura de 1.055 metros, es el techo, como digo, de la provincia de Huelva. Una actividad accesible, una actividad para todos los públicos, también dependiendo de la meteorología. La misma actividad con mal tiempo es más dificultosa que con buen tiempo. Entonces, ya elegiremos la fecha en función de nuestra preparación y de nuestra disponibilidad de tiempo. Luego pasaríamos a la provincia de Sevilla con el pico El Terril, que está situado en la Sierra del Tablón o del Terril, que tiene una altura de 1.121 metros. Y también de baja dificultad, que está también, como digo, lo mismo que el Bonales de Huelva, al alcance de todo el mundo. Esto es una actividad que podemos hacerla, vamos, que podemos comprender entre deporte y turismo, porque vamos a conocer las 8 provincias o parte de las 8 provincias, así que es un poco de turismo. Si podemos aprovechar un fin de semana para cada cumbre, podemos conocer otro aspecto de la provincia, aparte de hacer el pico más alto de cada provincia. Y luego ya pasaríamos a la provincia de Cádiz, en el Parque de Grazalema, con el pico El Torreón, que tiene 1.654 metros de altitud, con unas vistas, si el día es bueno y también nos acompaña unas vistas espectaculares, podemos ver Gibraltar, podemos ver la costa, y también es una cumbre accesible. Este pico tiene un problema, que es necesario una autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces tenemos que ponernos en contacto con el punto de información del bosque. El bosque es una localidad de Cádiz, y allí pues nos dan el permiso porque tiene un cupo. Entonces tenemos que entrar dentro de ese cupo porque está en una zona de alta protección, y tenemos que pedir permiso, repito, en el punto de información del bosque, de la Consejería de Medio Ambiente. Y allí nos dan el permiso pertinente porque los guardas forestales lo controlan. Este tiene 1.654 metros, también accesible.
Claro. Nos queda un pico, ¿no?
Sí, nos queda la Tiñosa de Córdoba, que es también el pico más alto de la provincia de Córdoba. Está en la Sierra de Orcanera, en el término municipal de Priego de Córdoba, y también es un pico muy accesible. Así que animo a todo el mundo a que empiece este proyecto, y luego en el próximo programa pues podemos hablar de los otros cuatro que nos quedan, que ya tienen un poco más de dificultad.
Pues mira, para la semana que viene, toma nota de los cuatro siguientes para seguir conquistando las montañas de Andalucía.
Pues muy bien, hasta la próxima semana.
Te hemos ofrecido Andalucía al natural, con la colaboración de la Diputación de Almería.
Sigues en tu radio favorita, escuchas ahora La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito. Adiós.
¡Fuego! You got me pelican, fly, 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 yeah.